Que pasamos sus reflexiones esta semana van a ser reflexiones sobre los sacramentos. Hasta ahora muchas de las reflexiones fueron sobre la parte dogmática. Okay? La parte dogmática. Refrescando su memoria, el catecismo que tienen ustedes, el catecismo de la Iglesia Católica, tiene cuatro pilares. Okay, la parte dogmática que explica el credo, quién es Dios. La parte moral, que significa la conducta humana, que refiere a los mandamientos, las bienaventuranzas, las virtudes teologales y morales. Luego, la parte de la oración, poniendo hincapié en el Padre Nuestro. Y luego, la parte sacramental. Esos son los cuatro pilares o bases de cualquier buen catecismo. Okay, voy a empezar con lo más básico y ir desarrollando el tema. Es un tema muy amplio, pero tiene que poner los cimientos, ¿no? Que los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y hay bases bíblicas para fundamentar los sacramentos. Hay bases bíblicas. Que los sacramentos en la Iglesia Católica son siete. Y con el tiempo no se va a agregar más ni quitar otro, no. Son siete. Punto. Basta. Punto. Basta. Son bautismo, comunión, confirmación, orden sacerdotal, matrimonio, penitencia y unción de los enfermos. Son siete, instituidas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la fundación bíblica de bautismo? Uno sería el mismo bautismo de Jesús, que encontramos en Marcos 1. Pero también encontramos la base bíblica del bautismo en Juan capítulo 3. En el discurso que Jesús tuvo por la noche con un maestro de la ley que se llama Nicodemo. Nicodemo, platicando con Jesús, Jesús responde, dice, si el hombre no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. La carne no aprovecha para nada, es el Espíritu que da vida. Eso es claro, que habla de la necesidad de bautismo por nuestra salvación. sacramento indispensable per salvazione e battismo. La confession, Jesús había dado ese sacramento el día de la Pascua, el día que había resucitado de la muerte. Por la Pascua, Jesús apareció a la Virgen María. No está escrito, pero aceptamos tradición. Apareció a María. Luego apareció a María Magdalena. Luego apareció a los dos discípulos de Emmaus, Lucas 24. Y por la noche, Jesús, pasando las puertas como un fantasma, dijo, Shalom. El Señor esté con vosotros. Reciben el Espíritu Santo. Dice aquel. Reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Esta es la institución del sacramento de la confesión. Este es Juan 20, 21, 23. Ese sería el texto exacto. Jesús está soplando, dice, reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. La confirmación la iglesia toma y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, en lenguas de fuego, Hechos capítulo 2. El matrimonio tenemos Juan capítulo 2, las bodas de Caná. Jesús sentado a una boda, bendiciendo a los novios, los casados. Que orden sacerdotal y la Eucaristía tiene un anuncio profético si lee en Juan capítulo 6. Cuando Jesús había dicho, yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Ese fue un anuncio profético. No es la institución todavía, es un anuncio profético. Anuncio profético significa lo que va a pasar en el futuro. Que no se realiza todavía. Pero la institución de la Eucaristía pasa en el contexto de la última cena. Y al mismo tiempo, orden sacerdotal. Que las palabras de la institución de la Eucaristía es lo que ustedes oyen cada vez que vayan a misa. Tomar y comer. Esto es mi cuerpo. Tomar y beber. Es mi sangre. Esas son las palabras de la institución del sacramento más grande. Entonces, de todos los sacramentos, el más grande es la Eucaristía. Podemos llamarlo el rey de los sacramentos. Los otros van a comunicar una virtud de Dios, ¿no? Pero la Eucaristía es Dios. Muy diferente. Yeah. Muy diferente. Comunica una virtud de Dios, ¿no? Ok, eso se encuentra en, si mi memoria no me falla, Mateo 26, 26 y 28, si mi memoria no me falla. Esa sería la institución de la Eucaristía. 26, 26 y 28. Que la institución del orden sacerdotal, la la enseñanza clásica de la Iglesia Católica no se encuentra en Mateo, que tengo que buscar, es en Lucas, ¿no? Pero voy a buscarla por ustedes. Pero es cuando Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía, orden sacerdotal, padre escobita. Yo nací en el corazón de Cristo cuando digo esas palabras. 2000 años antes, ¿ok? Esas son palabras que decimos en la Santa Misa también. Hagan esto en conmemoración mía o haced esto en memoria mía. Y yo creo que es muy lógico que hay la institución de los dos al mismo tiempo. Porque la Eucaristía no existe sin el sacerdocio. La Eucaristía no existe sin el sacerdocio. Ustedes pueden ser 1000 veces más santos que el sacerdote, pero no tienen el poder. ¿Okay? Yo sé como sacerdote, es humillante, yo sé que el sacerdote tiene mucho poder. Hay casos donde tiene sacerdote sin el hábito frente a una persona poseída y la persona poseída inmediatamente sabe quién es el sacerdote. Porque tiene el carácter, ¿no? Tiene el sacramento, ¿no? Tiene el sacramento. Esos son los dos sacramentos que están unidos. Por eso ustedes tienen que seguir insistiendo que tengamos más sacerdotes, ¿no? Ustedes, mujeres, han dado a luz a sus hijos, es hermoso. Pero yo doy a luz a Jesús cada día. Pero eso es cierto, ¿no? No digo, es humillante porque Dios escoge una persona humana para cumplir una misión tan sublime, pero ustedes han dado tal vez 4 hijos o 5 hijos, nosotros, ya, yo, ya 10,000, yo pienso, ¿no? Y es Jesús, es como María había dado luz a Jesús en Belén, nosotros, cada día. Por eso, en cierto sentido, tenemos más poder que la Virgen María. Yeah. Porque María no puede celebrar la misa, ¿no? Y no puede confesar, ¿no? Si sus hijos varones entendieran esto, todos serían sacerdotes. No sé si tienen hijos varones, ¿no? Obviamente. Si reflexionan, entendían un poco esto, ¿no? Por eso soy sacerdote. El hecho de que yo pueda celebrar la misa, ¿qué puede ser más grande que esto? Si todo falla, cada día voy a levantar la hostia. Fuente inagotable de consuelo. Y esta hostia va a caer en sus corazones en la Santa Comunión. Si sus hijos entendieron esto, ¿no? Pero hay 1000 distracciones que lo sacan del camino estrecho, ¿no? Tener una buena esposa, una buena familia, es hermoso, ¿no? Pero de dar a luz a Jesús. No hay comparación. Es porque yo tengo fe, yo tengo la vocación. Para mí es claro como la luz del sol. Pero yo creo que muchos jóvenes tienen, pero están enseguecidos por la pasión, el dinero, la pornografía, materialismo, ¿no? Y eso es una ceguera, ¿no? Enseguece, ¿no? Enseguece. Ok, ustedes están esperando pacientemente con el sacramento unción de los enfermos, ¿no? Es Santiago 5. Santiago capítulo 5. Donde dice la palabra de Dios. Si hay alguien enfermo en la comunidad, que llamen a los presbíteros, que oren sobre ellos para que sean sanados y que sus pecados queden perdonados. Eso es Santiago capítulo 5. Eso es clarísimo. presbítero significa sacerdote, para que oren sobre ellos, que los unquen con aceite, para que se sanen y se queden perdonados sus pecados. Eso es muy claro. Ok, claro, ya ustedes tienen, si alguien le pregunta dónde están los sacramentos en la Biblia, todos ustedes de memoria podrían decirlo. Sería bueno memorizar, yo estoy hablando de memoria, ¿no? Sí, estoy hablando de memoria. Es bueno de tratar de tener fundamento bíblico en su cabeza. Por eso estoy diciendo, si tenemos la mente ordenada, ya lo tiene, ¿no? Estoy hablando lentamente, se lo repito claramente, estoy hablando en español. Ustedes, de regresar a la casa, leerlo y memorizarlo. Ya está. Lo tiene archivado. Y cuando tiene que sacarlo, como en la computadora, ¿ok? Ponga, toca la tecla y sale. Yo pienso que nos falta pedir que tengamos memoria. Yo pienso que ustedes tienen memoria, pero no se ejerce, ¿no? Cada uno tiene memoria, ¿no? Yo tengo un hermano mayor, voy a verlo una vez por año, y él está citando, él iba a un colegio que se llama Dartmouth. Dartmouth en Columbia, son dos Ivy League, ¿ok? Y él me cita lo que había memorizado hace 40 años en el colegio, ¿no? Old English of Chaucer, increíble. Sería el español viejo de Cervantes, ¿no? Lo dice de memoria. ¿Para qué tienen una memoria bien desarrollada, no? Yo pienso que ustedes tienen buena memoria, pero eso es floja. Y hay que despertarla. No debemos tener bajo estima o subestima. Yo pienso que realmente tal vez estamos entregando 50% de lo que podemos dar. Yo pienso que estamos dando 50% el día bueno, ¿no? ¿Por qué no pedirle al Señor que al final de la vida podemos entregar todo? ¿Saben estudiar los santos? Los santos no tienen más talento que nosotros. Los santos no tienen más talento que nosotros. Los santos tienen una cosa que nosotros no tenemos, que es determinación. Perseverar. Sí. Otro día fue para ver esa película Lincoln, ¿no? Abraham Lincoln, ¿no? Uh-huh. Pero qué determinación. No era católico, pero es un presidente muy admirable, ¿no? ¿Cuál fue la determinación de Lincoln? Él vivía en la guerra civil y había dos bandos. Mantener los esclavos, tratar de salvar el país porque había el sur luchando contra el norte. Y Lincoln dijo, podemos hacer dos. Dos. Abolir la esclavitud y salvar la nación. Una pelea enorme, pero él con una determinación. No. ¿Y qué pasó? En el año 1865, hizo pasar el amendamiento número 13, ¿no? Aboliendo la esclavitud y terminando la guerra. Fue la única que, porque un grupo pensaba, sí, la esclavitud, pero tiene que seguir la guerra. Y él dijo que no, porque tuvo una visión, ¿sí? Una visión. Nuestra visión no es simplemente para salvar el país, es para salvar nuestras almas. Y salvar las almas de nuestros hijos. Sí, sus hijos, sus almas están en riesgo en este mundo tan peligroso. Pero ustedes tienen que rezar doble de sus mamás. ¿Su mamá rezaba?
Sí.
Bueno, tiene que rezar doble. Tiene que rezar doble. Mi mamá tiene que rezar casi 9 horas por día, ¿no? Entonces, ya ustedes, un grupo muy elegido aquí, van a desarrollar su memoria y ser una antorcha brillante, una luz resplandeciente en un mundo cubierto de oscuridad, ¿no?
Amén.
Lo que Romanos 13, ¿no? Tiene que ser luz. Ok, bueno, estamos dando fundamento de los sacramentos hoy. Tratando de tener la memoria de lo básico, ¿ok? Hay siete sacramentos y no más. Okay, le voy a dar una definición cortita del sacramento. Si ustedes quieren un poco más largo, 1.1.3.1 Catecismo de la Iglesia Católica, ¿ok? 1.1.3.1 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero ustedes deberían saber cómo usar libros, perdóname, ¿no? Saber usar un índice, que lo bueno, dado que era, tengo título en letras, le voy a enseñar cómo leer un libro, ¿ok? Tiene atrás, tiene el en orden alfabético los temas, tiene el índice. Si usted me pregunta dónde encontrar algo en el libro, en cuestión de 90 segundos ya lo tengo, ¿no? Entonces, es bueno, no es que tenga un título en letras como yo, pero saber manejar libros para mí es un don enorme. Si me pide de buscar información en el internet, en libros, se lo consigo en 4 minutos, ¿no? Cualquier idioma, ¿no? Porque el computador no puede bajar entre 60 idiomas distintos, ¿no? Okay, una definición que yo aprendí cuando tenía 6 años es bueno. La definición es: el sacramento es un signo exterior instituido por Cristo para comunicar gracia. Qué buena definición. Ya lo tiene memorizado, ¿no? Y se lo repito. Okay. El sacramento es un signo exterior instituido por Cristo para comunicar gracia. Definición excelente. Es un signo exterior. Como agua, ¿ok? Pan, vino, aceite, ¿no? Signo exterior. Instituido por Cristo. Para comunicar gracia. Trata de memorizar esto. Catecismo le va a dar un poco más amplio, pero en forma escueta, concisa, lo mejor que hay. Okay, yo aprendí esto hace casi 50 años, casi, ¿no? 49 años, ¿no? Muy buena definición. Signo exterior es el pan vino, instituido por Cristo, para comunicar gracia. ¿Qué es la gracia? La participación en la vida divina. La gracia es invisible, pero muy poderoso. La gracia es invisible, no se puede ver, pero es un corriente eléctrico con un voltaje de billón. Es fuerte. Es fuerte la gracia de Dios. Ok, otra cosa más bien apologética o ecuménica es lo siguiente. Si hablan con los protestantes o cristianos auténticos, tienen 2 sacramentos. ¿Ok? Tienen 2 sacramentos. Y cuando yo digo protestantes reales, porque hay algunos que realmente no son protestantes. Por ejemplo, testigos de Jehová no son cristianos. Mormones no son cristianos, son sectas. Los mormones y testigos van a bautizar, pero es inválido.
Porque no son
cristianos, ¿verdad? Pero no son, porque la razón por la cual no son, porque ellos niegan la divinidad de Cristo. Ya hablé de ustedes, les he dado un curso de cristología rápido, ¿no es cierto? Que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Por los mormones, Jesús es uno de los profetas. Por los testigos de Jehová, es el San Miguel Arcángel que cayó en el cuerpo humano, por los testigos de Jehová. Qué raro, ¿no? Por eso nosotros, Jesucristo, es el Hijo de Dios. Hijo de Dios. Segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, encarnación, celebramos la Navidad. Okay? Por eso, testigos de Jehová van a bautizar en el río, o una alberca, ¿ok? Y a propósito, nosotros podemos bautizar en un río, una alberca también. La iglesia prefiere inmersión, pero no es muy común aquí. Okay? Nosotros hacemos por infusión, no inmersión. Pero la iglesia dice que uno puede. En forma total, inmersión es más completa, es más simbólico, ¿no? Yo lo hice una vez en Argentina, porque quería, la mamá decía, yo quiero a mi hijo emergido, había una paleta muy grande, lo metí dentro, lo saqué fuera. Pensaba que iba a morir, ¿no? Ahogar, ¿no? Pero no se ahogó, ¿no? Entonces, testigo de Jehová no es una religión cristiana. Y la razón es, negar la divinidad de Jesucristo significa no es cristiano. Ok, si por eso estoy diciendo, en inglés la expresión es mainline protestant, ok? Mainline, ok? Camino ancho protestante, que significa metodista, ok? Fundada por los Wesley Brothers, ok? Anglicana, fundada por Enrique VIII, ok? Que la iglesia presbiteriana. La Iglesia de Escocia, ¿ok? De donde vienen algunos de mis antepasados, ¿ok? Entonces, esos son la Iglesia Luterana. No fundada por Martin Luther King, sino Martin Lutero, ¿ok? Que fue un sacerdote agustino, ¿ok? Que se casó con una monja, ¿ok? Híjole. No, saben es esto, en lugar de criticar la iglesia y tratar de buscar fallas en la iglesia, Martin Lutero vivía al mismo tiempo que Santo Ignacio Loyola. Martin Lutero estaba criticando la iglesia por sus fallas, Santo Ignacio Loyola que hizo, cambiándose mismo. Convirtiéndose de su propia vilez, bajez, después haciéndose un grande santo y formando santos. Entonces es mucho más fácil criticar que entrar y convertir nosotros mismos. Por eso debemos lograr nuestra conversión, para poder convertir a los demás. Entonces los protestantes tienen bautismo es válido. Y matrimonio es válido. Por eso si un anglicano, aquí lo llamamos episcopaliano, lo mismo, se convierte a la fe católica, no tiene que ser bautizado. Okay? Pero entrar en comunión plena con la iglesia, pasar por la rica y recibir a los otros sacramentos. Porque son cristianos. Pero le falta la plenitud. La plenitud de la fe. Ok, entonces esa es una diferencia. Ustedes van a platicar con otras religiones. La fe católica y la religión cristiana tienen algunos puntos en común, pero la mayoría son divergentes, la mayoría.
Entonces, ¿un testigo de Jehová, un mormón que está casado y se convierte al catolicismo, su matrimonio no es válido?
Es válido su matrimonio también. Tiene que sacar un anulamiento. Vamos a hablar de matrimonio otro día, porque matrimonio es más complicado, ¿ok? Ok, lo que quiero hacer es, antes de dividirlos en grupos, es dividir los sacramentos. Los sacramentos, en forma clásica, se divide en tres grupos. Los siete sacramentos. Acuérdense de los siete sacramentos que son bautismo, comunión, confirmación, orden sacerdotal, matrimonio, unción de los enfermos y orden sacerdotal. Es los siete sacramentos se dividen en tres grupos. El primer grupo se llama los sacramentos de iniciación. Sacramento de iniciación. Iniciar significa de comenzar. Okay? Okay? Dar comienzo. Que son bautismo, comunión y confirmación. Algunos de ustedes tienen hijos que tienen 15 años, 16 años, que ya tienen la confirmación. Okay? Parece irónico, medio cómico, ¿no? Pero su hijo de 16 años debería ser un católico maduro. A veces es exactamente lo contrario, ¿no? Y todo menos maduro, ¿no? Pero esto significa que debería tener una madurez cristiana cuando tiene la confirmación. Y cuando está confirmado, el obispo dice que tiene que difundir la fe y defender la fe. Okay? Defender la fe y difundir la fe. Okay? Defender la fe y difundir la fe. Pocos, nos falta muchas veces ese celo apostólico que tienen los mormones y testigos de Jehová. Ellos cuando tienen 15 y 16 años están caminando por las calles, predicando con su Biblia. Nos falta fuego. Nosotros tenemos la plenitud de la verdad, pero estamos dormidos. Como dice San Pablo, despiértense. Ellos tienen la plenitud de los errores, pero tienen fuego que falta en nosotros. Qué ironía, ¿no? Qué ironía, ¿no? Nosotros tenemos la plenitud de la verdad y somos una media tonelada de cenizas, ¿no? Y ellos tienen la plenitud de la verdad y están con un fuego. Ellos tienen fuego. Ok. Otro grupo se llama sacramentos de servicio. Como decimos en español, a sus órdenes, ¿no? Sacramento de servicio. Si ustedes están casados, su sacramento es un sacramento de servicio. Al servicio de la vida. Si casa por la procreación, ¿no? Procrear significa de estar al servicio de la vida. Aceptar los hijos. Educar a los hijos. Entonces, los dos también esposos sirviendo el uno al otro en imitación de Jesús, quien había dicho, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Muchas veces, cuando el hombre escucha, yo soy la cabeza de la familia, ese me gusta. Que dice San Pablo, me encanta eso, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Pero no es tanto cabeza de ser el macho, sino cabeza en el servicio. Y Jesús había dicho, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y dar su vida en el rescate por muchos. La palabra diaconía, diácono significa servidor. El diácono es el servidor. Y vemos a Jesús en la última cena sirviendo y lavando los pies de los apóstoles. Y él ha dicho, lo que yo hice, ustedes lo hagan. Me llaman maestro y soy maestro. Lo que yo hice, ustedes hagan lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú lavaste los pies de tu mujer? Algunos dicen, no lo hago porque huele mal, ¿ok? Tiene que poner perfume, ¿ok? Ok. Y el último, ok, entonces Y también orden sacerdotal es sacramento del servicio. Nosotros, ustedes están al servicio de la familia, nosotros estamos al servicio a la familia de Dios, ¿no? ¿Sí? Porque somos familia. Ustedes al servicio de la familia local, nosotros la familia universal. Porque la iglesia significa católica universal. El sacerdote tiene que estar al servicio del pueblo de Dios. Como mamá, papá, van a dar de comer a sus hijos y llevar a sus hijos al doctor, nosotros damos de comer el pan de la palabra y el pan de vida. ¿No? Y sanación mediante los sacramentos. Ok, ya llegamos a la última categoría. Son sacramentos de sanación. Sacramento de sanación. Y son el sacramento de la confesión. Vamos a hablar luego, pero cada sacramento comunica la presencia de Dios, pero cada sacramento tiene una gracia específica y distinta. Cada sacramento tiene una gracia. Ejemplo, a veces la gente viene a mí y dice, Padre, yo no puedo entender cómo usted puede pasar tanto tiempo en el confesionario. No sé cómo puede serlo. Usted no puede entender porque no tiene orden sacerdotal. ¿Puede ser algo? Yo no puedo entender cómo ustedes pueden estar con 2, 3, 4 niños gritando. Yo me muero en 24 horas, ¿no? No puedo imaginarme en una casa con 2 o 3 niños gritando. Tiene que mandarme a manicomio en 24 horas. Es porque yo no tengo la gracia del matrimonio. No lo tengo. Nunca lo voy a tener. Y usted no tiene orden sacerdotal. Usted no puede entender cómo yo puedo pasar 3, 4, 5, 6 horas escuchando el problema. Cómo yo puedo levantarme y dar una plática, otra plática, otra plática, otra plática. Uno que soy maestro, pero también tengo orden sacerdotal. Y esta da unción. Da unción del Espíritu Santo, que usted no tiene esto, porque no tiene. Usted puede tener una formación profesional mejor, ¿ok? Pero la unción no lo tiene. Esta unción viene del Espíritu Santo, es la gracia específica del orden sacerdotal. ¿Cuál es el deber principal del sacerdote? La predicación de la palabra de Dios. ¿Ok? Vaticano II. La predicación es mi primer deber. Antes pensaba era sacramento, pero la iglesia dice predicación. ¿Por qué? Ustedes van a ser el sacramento más grande para entender el sacramento, necesitamos la predicación. Porque si no entiende, los sacramentos reciben pocos gracias. Voy a hablar de eso la semana que viene. Uno puede recibir el sacramento si tiene ignorancia, recibe poco. ¿Cuál es la importancia de la predicación de la palabra de Dios? San Pablo dice, ay de yo, si no predico la palabra de Dios. Predicar en temporada y fuera de temporada. ¿No? Aquí el otro es la unción de los enfermos. Que es otro sacramento de sanación. La sanación, que la sanación principal es del alma. Es del alma. Que la sanación secundaria, si Dios quiere, es del cuerpo. Yo he visto personas que han recibido el sacramento y tienen un resurgimiento de salud física. Pero en otro caso, le doy el sacramento y muere después. Porque gente que tiene muy poca fe, se enoja contra Dios porque dice, si recibió el sacramento y murió, ¿dónde está Dios? No, hay gente que tiene mucha superstición. Y mi respuesta es, ¿por qué estás quejando? Puede ser que Dios quiso llevarlo al cielo. Ah, ok, ya entiendes, ok. Dios sabe lo que hace. Nada pasa por casualidad. Pero es un sacramento, voy a hablar de los sacramentos, es un sacramento que causa mucha confusión. Mucha gente tiene miedo que venga el sacerdote. Yo digo, yo no soy the undertaker, I'm the upper taker. No tabaco por Forest Lawn, yo tabaco por San Pedro Chanel. No soy funerario, soy alto Cristo, soy sacerdote. No puede recibirlo.
No.
Buena pregunta. El tema del sacramento es muy interesante. Estamos tocando el punto del iceberg hoy. Okay? Porque en este tema yo puedo hablar todo el año sobre los sacramentos. No estoy dándoles un fundamento. Lupe había preguntado a una persona que no está bautizado, ¿puede recibir los santos óleos? No. Okay. Okay. El bautismo es necesario para recibir los otros sacramentos. No, no se puede recibir la Eucaristía sin el bautismo, ni la confirmación. Ok, muy bien, ya tiene la división. Iniciación, bautismo, comunión, confirmación. Luego tiene servicio, matrimonio, orden sacerdotal, y luego sacramentos de sanación, que son confesión y unción de los enfermos. Y la semana que viene vamos a seguir platicando sobre este tema. ¿Le sirvió esto como fundamento? Vamos a rezar a María que nos ayude de realmente recibir los sacramentos con buena disposición. Que nuestra santificación depende mucho de cómo recibimos los sacramentos. Nuestra Iglesia Católica es una Iglesia sacramental. Nuestra santificación y salvación pasa, como ustedes, por medio de los sacramentos. Los dos gestos más importantes que pueden hacer ustedes es confesarse y comulgar. Yeah. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.